Madeline and I are like figures of fine glass. The slightest touch and we may shatter. Both of us suffer from a morbid acuteness of the senses.
En mi caso es peor, ya que yo soy mayor que ella, pero los dos la padecemos. Pensar en comer algo que no sea el más sencillo de los purés me resulta insoportable. Mi cuerpo solo resiste el contacto de la tela más suave. Mi vista únicamente soporta la más pálida. Los olores me atacan constantemente. Y como ya le he dicho, el menor ruido me aterroriza. Por eso me pidió su sirviente que me quitara las botas. Sí. Y aún así le oí entrar. Cada uno de sus pasos, cada crujido de su traje. Oí el galope de su caballo, el ruido de los cascos en la entrada, su llamada. El golpear de la aljaba fue como una cuchilla en mis oídos. Puedo oír a las ratas sañando el interior de los muros de piedra. Señor Stuart, la mayoría de mi familia ha terminado siendo un hombre. Y en su locura nativa una fuerza sobrehumana hasta el punto de que solo entre los hombres.
En esta adaptación de Roger Corman del cuento de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, Vincent Price pone en voz de su personaje esta explicación de su afección por la que puede escuchar todos los sonidos de la casa enferma. Es muy habitual que en las historias de Poe, los hechos que originan el relato se conozcan antes mediante lo escuchado, como si este sentido fuera el medio para el misterio. Y es que a finales del siglo XIX, en la cultura anglosajona, era habitual que los personajes de los relatos escuchasen cosas que pensaban sobrenaturales. Memorias de mi enfermedad nerviosa está basado en los diarios de Daniel Paul Schreiber, publicados en 1903. Sally Trower, en su libro Sense of Vibration, habla sobre las memorias de mi enfermedad nerviosa. En este libro también se habla de que los nervios eran muchas veces comparados con cables de telégrafo. En un momento en el que no se entienden del todo las energías vibratorias, todo era electricidad, todo vibración, y la electricidad podía ser incluso un modo de comunicarse con las esferas de la realidad. El famoso fisiólogo y padre de la otología moderna, Hermann von Helmholtz, decía que los principios de la telegrafía revelan la manera en la que el cuerpo procesa la información. En ambos sistemas, impulsos indistinguibles creados por diversas razones adquieren sentido solo cuando son recibidos o bien interpretados. Sally Trower nos recuerda que, durante centenares de años, se dio por sentado que los nervios eran tubos huecos a través de los cuales viajaban espíritus animales que comunicaban sensaciones al cerebro. Esta idea de los tubos se perpetuó y se adaptó a la tecnología de cada momento. Debemos suponer que estas metáforas fisiológicas estaban muy patentes entre las lecturas y la cultura de principios del 20. En un documental sobre la reproducción del gran vidrio de Duchamp, acometida por Richard Hamilton, hay un detalle revelador a este respecto. Hamilton explica lo difícil que le resultó encontrar cables cilíndricos para reproducir los tubos que comunican el molino de chocolate con los moldes mágicos. En esta pieza, esos hilos transmiten la energía masturbatoria o erótica entre los solteros y la novia desnuda, que es a la vez máquina e insecto. La razón, nos atrevemos a afirmar, es que esos cables debían ser verdaderamente filamentos, es decir, tubos muy delgados, que en la época se pensaban que formaban el sistema nervioso y que tenían su paralelo con el telégrafo. Este paralelismo del cuerpo con un organismo motorizado activado por tubos y comandado por un sistema eléctrico fue recuperado por el lingüista y estudioso de la escucha Stephen Connor en su libro Parafernalia. Los cables, como las serpientes y los dragones, nos comenta, pertenecen a lugares invisibles, inhóspitos, inhumanos. Hacen pasar nuestras palabras, impulsos y sentimientos a través de la invisibilidad y la inhabitabilidad. Un mundo cableado, continúa, es la promesa de un mundo recompuesto como una inmensa centralita telefónica, en el que todo puede establecer contacto con todo, en el que todas las llamadas serán devueltas, en el que todo girará mágicamente y volverá a su sitio. Con todo, existía y existe una maldad que se nutre de los cables, con sus susurros de clavijas bajadas y desconexiones, de cables cruzados, líos y magia negra. Esta serie de metáforas de un cuerpo como máquina, de la máquina como mundo y del mundo de nuevo como cuerpo, toman en la cita de Connor un tono monstruoso. Y es que, hablando de cables, si el sistema nervioso se pensaba como si fuese el telégrafo también se inventó y se construyó a imagen y semejanza del sistema nervioso. Es decir, en el pasado, las metáforas que hoy llamamos cibernéticas fueron también radioeléctricas. Y si nos remontamos al siglo XVII, podemos afirmar que también fueron en su día mecánicas. Las metáforas radioeléctricas, además, se encarnaron en la concepción del cuerpo oyente mediante los trabajos de otología del momento. El mecanicismo, de hecho, está en la base de la imaginación distópica de principios del siglo XX. Sin embargo, como podrá escucharse en esta serie de cápsulas, estas metáforas radioeléctricas permitieron imaginar otros mundos no siempre monstruosos. De nuevo, Stephen Connor nos recuerda que el mundo sin cables que se inauguró a principios del siglo XX iba a ser un mundo de comunicaciones que funcionaría por ondas, radiaciones, vibraciones, emanaciones. Los cables y las ondas son cosas muy distintas. Las ondas pertenecen a la magia de un más allá angelical. Los cables nos mantienen firmemente atados a este mundo.